presenta gobernador propuesta de homologación de elecciones presidenciales y de gubernatura en Sonora en busca de mejoras y beneficios. Detienen a implicados en secuestro de empresario de taquerías en Hermosillo. Uno era su ex trabajador. Siguen presentes los casos COVID en Sonora, también las muertes, aunque los números sí van a la baja. Además, en los deportes, el cajemense Luis Coreano Torres se prepara para su pelea del próximo viernes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Las Noticias TVP. Gracias por acompañarnos. Hoy martes ya 13 de septiembre, ya muy mexicanos, muchos ya alistando esos vestuarios, estas vestimentas, esos artículos que van a pedir por allá en las oficinas, en las diferentes escuelas, otros ya listos para ir a dar el grito. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy también a través de Facebook, Las Noticias TVP. Te recuerdo que estamos en vivo y que es muy importante que nos ayudes a compartir esta transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Te recuerdo también la línea de WhatsApp para cualquier queja, duda, sugerencia, cualquier situación que nos quieras hacer llegar. Aparece en tu pantalla 6442042120. Y bueno, nos vamos de lleno con la información, y es que hoy por la mañana padres de familia de la escuela Carmen Sánchez Corral se manifestaron de nueva cuenta en busca de la destitución de su director.
Por presuntos actos que recaen en el acoso y en la pedofilia, padres de familia de la escuela primaria Carmen Sánchez solicitaron la destitución del director.
Me ha tocado ver al profesor maltratar a los maestros, el miedo que les tiene, o sea, los profesores entran con miedo, los niños entran con miedo. Nos ha tocado ver niños llorando por no querer entrar. Acosa a las niñas en los baños. Entonces, hay muchas cosas que no podemos permitir. No podemos permitir más una injusticia, que pase algo mayores.
Aunque el problema ya se ha llevado en otras ocasiones ante las instancias correctivas, nada se ha hecho al respecto, expuso otro de los manifestantes, y temen por la seguridad de sus menores.
Y mi niña dijo, es que, y el director, dice el director, como que decía que le gustaba hacer cosas del amor, y esas que embarazan, decía, y yo al escuchar a mi niña decirme eso, pues me quedé como un foco de alerta. Entonces, por eso empezamos a hacer estos grupos, esta unión, de que porque es la segunda vez que se trata este problema con el director. Antes de la pandemia intentamos hacer lo mismo, por maltrato, porque es un déspota, no nos habla bien. De hecho, ni mesa directiva hace para saber los recursos de la escuela. Entonces, algo hay aquí, porque está protegido, porque si no, ¿por qué no lo quitan?
Tras llevar un oficio a la supervisión escolar, esta se comprometió a acudir entre las 8 y 8:30 de este martes, señalaron los padres, pero nunca llegaron.
Estamos ahorita convenciendo a los papás, pues saben que hay un cierto miedo a represalia, ¿no?, para los padres, y de que tomen las cartas en el asunto, pues, y que levantemos una demanda penal en contra del señor. Me refiero a los papás afectados directamente, ¿no?, con el problema este del acoso de los niños. Esto ya tiene antecedentes, ya tiene rato este problema. Ya pasó este problema, ya habíamos tratado de arreglarlo, nos juntamos igual, tratamos de cerrar la escuela, hicimos un movimiento y nadie nos escuchó.
Este maestro ha tenido estas mismas problemáticas en otros planteles escolares de donde ha sido retirado, se dijo, y buscan ahora lo mismo.
Yo nunca había batallado con mi hijo, de hecho lo metí a fuerzas al salón. Le comenté qué pasaba, no me decía, nomás me decía vente, y entonces salió. Se subió al carro y se metió hasta el asiento de atrás, entonces no lo podía sacar, entonces...
¿Qué en realidad, le dice?
Que tiene miedo nada más.
Bueno, por supuesto que nos dimos a la tarea de buscar al director, de buscar a Fausto Flores Guerrero, titular de la SEC en esta zona, la supervisora. Sin embargo, no pudimos llegar a ellos, esto para darle voz también a la otra cara de la moneda. Lo que sí podemos decir es que los padres de familia se encontraban realmente preocupados por esta situación, que incluso se mantuvieron afuera de la escuela en guardias por si alguna situación se daba, ya que aseguran, pues no es justo justo que sus pequeños pierdan clases después de este rezago educativo tan marcado que dejó la pandemia. Por supuesto, nos mantenemos en seguimiento en este tema. Otra situación que se dio el día de hoy es que el gobierno del estado de Sonora llegó ya a su primer año de labor. Hoy el gobernador tendría que haber rendido su primer informe y hizo un recordatorio de las obras y de las acciones más importantes de su gobierno, pero sobre todo planteó una propuesta ante medios de comunicación y ante el Congreso del estado que consiste en homologar las elecciones estatales y federales.
Ya que hacer coincidir las elecciones presidenciales para la República Mexicana con las de la gubernatura del estado de Sonora dejaría beneficios para los sonorenses, el gobernador del estado propuso realizar el cambio de fechas de manera oficial ante el Congreso del estado. Alfonso Durazo Montaño expuso que actualmente los gobernadores coinciden 3 años con un gobierno presidencial y durante los siguientes 3 con otro, lo que deja una estabilidad, la cual Sonora ya no está para soportar. Además, el mandatario estatal indicó que el futuro de la entidad podría cambiar, garantizando la mejor comunicación con la presidencia de la República, independientemente de quién sea él o la presidente o el partido que representa.
Presentar también ante ustedes una propuesta de reforma constitucional para homologar la fecha de la elección del gobernador del estado con la del presidente de la República.
Además, el gobernador también solicitó el cambio del primer informe de gobierno de los gobernadores para el 13 de septiembre, tras un año de labores y en busca de hacer un corte de caja.
Esta propuesta no afectaría, de ser aprobada en los términos propuestos, no afectaría la próxima fecha del informe, que se conserva el 13 de octubre. Pero la propuesta es que los subsiguientes se lleven a cabo el 13 de septiembre y que el último año de la gestión de un gobernador, gobernadora, se adelante un mes, de tal manera que el gobernador, la gobernadora saliente, presente, rinda cuentas ante la ciudadanía, ante la opinión pública y haya un periodo, digamos, de un mes para procesar el contenido y las consecuencias de ese, la puntualidad, la veracidad de ese informe.
Bueno, hablando de temas de elecciones, ya se puede observar una efervescencia política ante las elecciones del 2023 en México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia tradicional en la mañanera, el mandatario federal llamó a los gobiernos a no intervenir en este proceso y sobre todo a permitir que la población decida libremente, diciendo no a la compra de votos, no al engaño a la gente, que no se les esté hostigando. También pidió aplicación de la ley ante las posibles intervenciones de los gobiernos locales y estatales que usen recursos del presupuesto para favorecer a un partido o a un candidato. Asimismo, llamó a que se denuncien estos hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Vamos a estar presenciando pues una situación de denuncias, ¿no? Porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial, lo mismo, porque así es, no solo en México, en todo el mundo.
Pues así el panorama. Ya tenemos respuesta por parte de la Secretaría de Educación y Cultura tras esta manifestación que realizaron durante la mañana los padres de familia. Se nos indica por parte del área jurídica de la SEC que el docente fue separado de sus funciones en tanto se llevan a cabo las indagatorias correspondientes, que ya se le está dando seguimiento puntual y cuidadoso al reporte realizado por los padres de familia, que el tema está siendo analizado a través del área jurídica en coordinación con la autoridad sindical correspondiente. También se recalca que para la dependencia es fundamental salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas, de los niños y de los adolescentes, por lo que no puede ser omisa a este tipo de casos, ni tampoco asumir culpabilidades antes de agotar las instancias legales competentes. La supervisora escolar se hará cargo de las funciones directivas en dicho plantel hasta que se emita una resolución sobre esta situación. Es el mensaje que envía la Secretaría a los padres de familia que se mantenían en preocupación. Pues qué bueno que ya se está atendiendo este caso y recalco, por supuesto, nos vamos a mantener en seguimiento en caso de haber una culpabilidad o no de parte de este docente. Es momento de pasar a la primera pausa comercial, pero esto apenas va comenzando, tenemos bastante información, así que no se despegue. Continuamos con más información y queremos conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes, casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. El día de hoy tenemos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en 5 días, desarrollado de un 80%, ubicados costas de Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, también tenemos un canal de baja presión ubicado sobre la Sierra Madre Occidental, que se estará extendiendo hacia el centro de la República Mexicana, y este mismo estará provocando lluvias puntuales para algunas regiones como el noroeste, norte, centro y occidente de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con nubes. Acapulco tiene ser el estado de pronóstico de intervalos de chubascos para nuestro estado, y pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días en el sector de Navojoa. Tenemos una semana que se mantiene totalmente despejada, solamente el domingo se comienza a nublar con máximas muy calurosas que van a variar entre los 36 hasta llegar a los 38 grados en los próximos días para Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 37 grados y tenemos una semana también que se mantiene muy soleada y calurosa, porque la máxima llega hasta los 40 grados centígrados en Ciudad Obregón. Nos vamos ahora para Guaymas. Esta tarde se mantiene con 32 grados y los próximos días tenemos condición de cielo también que se mantiene totalmente despejada, máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, miércoles mañana tenemos condición de cielo totalmente despejada y la máxima también llega hasta los 40 grados centígrados para la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 20 horas con 46 minutos, la puesta de la luna a las 10 horas con 21 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 7 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos a las noticias. Seguimos en la segunda edición de las noticias, por si vas prendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook Las Noticias TVP. Y comenzamos con información de índole policiaco o de seguridad, y es que los actos violentos en el municipio de Cajeme no cesan pese a los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, y solamente el día de ayer lunes se sumaron 4 asesinatos más a la lista negra. Con estos actos, el municipio llegó ya a los 25 este mes patrio, dejando un promedio de 2 por día. Ayer durante la madrugada se presentó el primer hecho del día, cobrando la vida de un reconocido representante musical en la colonia Chapultepec. Durante la tarde fueron descubiertos en un domicilio de la colonia Santa Fe los cuerpos semienterrados de Diana Natalí, de 15 años de edad, y también de otra mujer identificada como la Toto. Y por la noche asesinaron a otra persona más con arma de fuego, de aproximadamente 30 años de edad, en la colonia Ruso Boguel. El mes de agosto cerró en este municipio, según datos del semáforo delictivo, con 39 casos, julio con 41, junio con 44 y mayo con 48. Además, el mes de abril se cerró con 37 muertes violentas, marzo con 41, febrero con 28 y enero con 48 más. Es decir, en lo que va de este 2022, más de 350 personas han sido privadas de la vida solamente en este municipio de Cajeme. Lamentables los hechos y lamentablemente y tristemente ahora sí que contando. Bueno, también en temas de seguridad, pero ya en datos más positivos, personal de la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado lograron la aprehensión de dos probables responsables del secuestro agravado cometido en agosto pasado en contra de un empresario de taquerías en Hermosillo. Agentes ministeriales de investigación criminal de la unidad de combate al secuestro cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de José Saúl, de 29 años, ex empleado de la víctima, y Gildardo, de 45. Con base a sólidos datos de pruebas recolectados por la trilogía investigadora, fueron solicitadas las órdenes ante el juez en audiencia privada, quien concedió las aprehensiones al estar sustentadas de manera científica. El pasado 31 de agosto se cometió el secuestro contra el empresario de identidad reservada, cuando alrededor de las 22:30 horas fue sorprendido por dos hombres armados al encontrarse en un rancho ubicado en el área rural Oriente. Se trasladó al perjudicado en un vehículo pickup Chevrolet Colorado 2006 de su propiedad a un predio cercano, donde lo mantuvieron cautivo y donde pidieron dinero para su liberación. La familia decidió entregar 236 mil pesos. Al tener conocimiento, la fiscalía, a través de los agentes de la unidad especializada, se inició con la investigación, con los testimoniales y otros datos de prueba, y se logró establecer la identidad de los probables responsables. Cabe mencionar que José Saúl fue empleado en el rancho de la víctima y además huyó de Urique, Chihuahua, por contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en hechos registrados durante el 2015. Pues otro acierto más de la autoridad con el esclarecimiento de este hecho. Ahora esperan las sentencias correspondientes para estas dos personas. Y bueno, hablando también de temas de seguridad, pero ahora a nivel nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó que Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, esté en prisión domiciliaria, ya que su estado de salud es muy delicada. El mandatario federal dijo que desconoce la apelación que realizó la Fiscalía General de la República sobre la decisión del juez. Dijo López Obrador que se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia, va a estar preso, tiene que aceptar el portar un brazalete aún estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada, es lo que recalcó el presidente. Comentó que esto no significa que Miguel Ángel Félix Gallardo vaya a ser puesto en libertad.
No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí, me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades.
Escucho tu postura, pero también escucho tus quejas y tus reportes, porque es momento de pasar una pausa comercial, pero regresando, ponle el dedo. Como se lo comentábamos, es momento de comenzar a ponerle dedo a esa autoridad, ese ente, esa organización, no sé, aquella persona que te está quejando en tu calidad de vida y que aunque has puesto esos reportes ante la instancia correspondiente, pues se mantiene sin atención alguna. De nueva cuenta, gracias a quienes nos brindan de su tiempo para enviarnos esa fotografía y ese video para platicarnos lo que sucede. Por acá nos reportan una fuga de agua potable en un solar baldío de la calle Sinaloa frente a una chatarrera. Ya tiene mucho tiempo. Pues ahí es el reporte, no nos dicen entre qué y qué, pero es sobre la calle Sinaloa, un solar baldío. Bueno, por acá también nos están reportando que en el fraccionamiento Real de Sevilla ya tenemos como 2 meses que una constructora no prende las lámparas de las calles y permanece a oscuras. Las calles atrás de las casas modelo de la misma constructora y el semáforo no lo han arreglado. El semáforo de la calle 200 y Boulevard Las Torres, que está entre los semáforos de la calle París y calle Quino. Es el reporte de algunos de los vecinos, ahí está ya leído. También por acá nos dicen, ¿cuándo pueden fumigar en Pueblo Yaqui para que elimine los moscos, por favor? Que por cierto, andamos buscando información del dengue. Ahorita platicaba por ahí con una trabajadora de un reconocido laboratorio por acá de Ciudad Obregón y me preguntaban que si qué información teníamos conforme al dengue, porque han llegado muchísimas personas a decir de este trabajador en busca de realizarse la prueba por malestares y que están resultando positivos. Vamos a ver con la autoridad si estos números se salen de lo común o si hay algún alza por ahí, estamos dándonos a la tarea de ello. También por acá nos dicen, buenas tardes, bendiciones, a ver si nos hacen el favor de reportar que no hay luz otra vez en el callejón Bacatete, en la colonia Ladrillera, entre Bacatete y Otancagui. La vez pasada 40 horas duramos sin luz y todos vimos que llegó el carro de la comisión y subió la cuchilla en la Yaqui y se fue. No es justo que vengan a subir la cuchilla después de tanto tiempo. Gracias por su atención de parte de todos los vecinos. Pues ahí está el comentario también para la autoridad que puede intervenir y investigar qué es lo que está sucediendo con esta área, que al menos ya van 2 veces con este mismo conflicto. También por acá nos dicen que sigue el drenaje tapado y que hay muchos moscos por las aguas, que huele muy mal y que en todas las casas está igual. Pero no me ponen la dirección. Nos dicen, sí, no me ponen la dirección. Hay que mandar la dirección de dónde está ocurriendo la situación. También por acá nos dicen que si les puedo ayudar pasando un reporte que ya está reportado, pero no han hecho nada. Está muy peligroso un poste a punto de caerse. Y vean esta fotografía que nos envían de la situación que está dándose en la 410 entre Guanajuato y Ciudad Victoria. Y también nos están reportando una lámpara apagada, está como la boca del lobo, urge que la arreglen. Y ahí está, ve usted este poste que en cualquier momento se cae detenido prácticamente nada más con el cableado, que también si se rompe puede representar un grave riesgo para la integridad de los vecinos. También por acá nos reportan una alcantarilla que tiene meses que le robaron la tapadera. Ya vino el presidente y el mismo Mapaz, pero han hecho caso omiso. La verdad hace falta porque se salen los malos olores y las aguas negras y es pura infección. Ojalá pudiera poner el reporte. Se encuentra en la colonia Casa Real, en Palacio de Buckingham, entre Palacio de las Tullerías y del Dux. Pues ahí está el reporte correspondiente. También por acá nos envían unas fotografías y pues Ahora sí que el pan de cada día. Nos reportan que en la calle Zaragoza, esquina con California, está toda llena de hoyos, que no hay un pedacito por donde pasar. También nos dicen que en estas fotos muestran que los de Loma Paz arreglaron un problema de drenaje hace un mes y está muy bien tapado a pesar de las lluvias. Es en la misma calle, en la California, casi esquina con calle Zaragoza. Mejor contrate a los del OMAPAS para que hagan ese trabajo por toda la ciudad. Gracias por su atención a la presente denuncia. Y pues ahí está la evidencia de estos baches como están presentes a lo largo y ancho del municipio de Cajeme. También por acá nos dicen... Buenas tardes, el viernes se llevó a cabo una manifestación en el juzgado primero familiar ubicado sobre la calle 200 y Coahuila. El motivo fue el abuso de autoridad así como prepotencia e incapacidad para resolver los diferentes juicios que se llevan a cabo en ese juzgado bajo la tutela de la juez Diana Patricia Gutiérrez Rochín. Por lo que debido a una serie de inconsistencias y mal actuar del gremio de abogados de Cajeme, solicitamos la destitución de la juez esperando que este mensaje llegue al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y haga lo correspondiente en favor de los cajemenses. Recordemos que de hecho nosotros le llevamos esta información, inclusive entrevistamos al presidente del Colegio de Abogados que nos decía que esta situación no está presente solamente en este municipio de Cajeme, sino que se da a lo largo y ancho del estado de Sonora, pero que tienen mayor conflicto aquí en Cajeme y en Nogales. Y pues estas inconformidades recaen de manera directa en quienes fungen como jueces, que recordemos que son quienes dan el visto bueno o no a la resolución de los problemas familiares que se llevan ahí a cabo, lo cual sí es alarmante porque se requiere una persona, por supuesto, preparada y capaz para brindar una resolución positiva y sobre todo justa para las familias. Por acá también nos dicen... Buenas tardes, queja en la privada San Isidro en el campanario, en la casa 2316 Sur, es que los vecinos tiraron bastante basura y unos cuantos juntamos y la amontonamos y que hay muchos bichos y ratas que se nos meten a nuestros hogares y necesitamos su apoyo para que nos ayude con el ayuntamiento para ver si puede apoyarnos con un dompe o un carro para tirar esta basura que es un mosquero y cuando llueve es una peste y tiran animales muertos. Se aprovechan porque está ese montón de basura. Ya está amontonada de los vecinos de al lado. Agradeceremos mucho. Gracias, que tengan un excelente día. Pues ahí están inclusive las fotografías de la situación. Casa abandonada que de manera inmediata se convirtió en basurero clandestino. Pero ahí también recae mucho el llamado a la conciencia de los vecinos cochinones que van y tiran por ahí la basura. Y pues también hay que ponernos ahí muy conscientes para evitar este tipo de conflictos. También por acá nos dicen y nos envían una fotografía muy lamentable, nos dicen tristemente esto es Ciudad Obregón Cajeme, es el callejón que se ubica entre las calles No Reelección sobre la calle 5 de Febrero y Sinaloa, ese callejón pega con Palacio Municipal. De plano se sale el gobierno municipal, ¿cómo no va a poder solucionar esta situación? Y muchas más que hay en la ciudad. Gracias, ojalá que llegue esta foto a Javier Lamarque Cano. Y ve usted el agua que ya se ve verdosa. Una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos, pero vean esa basura también, que recaigo en lo mismo. Esa basura no llegó ahí sola, esa basura llegó porque alguien fue y la tiró ahí o los propietarios que utilizan el callejón como servidumbre la dejaron ahí y el carro no pasa. Y bueno, también recae la responsabilidad en muchas personas, tanto el carro recolector que no pasa como en el comerciante que deja la basura por ahí. También hay que decirlo, hay bastantes personas en indigencia sobre los callejones que también hacen de las suyas por ahí, así que es un tema por supuesto que se tiene que abordar y se tiene que abordar desde ya. También por acá nos están reportando que en Yucuribampo no se aguantan los moscos. Ocupamos urgentemente la fumigación porque anda mucho dengue, por favor y gracias. Ahí está un poquito de lo que me platicaban ahorita, que hay bastantes casos de dengue. Recordemos que la última información que nos brindó la secretaría era que había muchos casos, pero por acá en Álamos. No, bueno, creo que el segundo municipio con casos era Cajeme, no recuerdo exactamente la cantidad, pero últimamente ha habido muchos reportes al respecto, así que vamos a darnos a la tarea de ver qué es lo que está pasando en este tema. También por acá nos dicen buenas tardes, excelente noticiero. Por medio de este quiero hacer un reporte y nos envían un video de lo que está sucediendo sobre la calle Musquis entre Izamal y Huamantla. Las cuatro alcantarillas están tapadas, empezó una peste por las aguas negras y ahora peor porque empezaron a salir gusanos y animales raros por el acumulamiento de agua negra. Le hablamos a Loma Paz y nos dejan en línea al decir que es dengue colapsado, así como son buenos para contratar, para cobrar que arreglen el asunto, porque yo soy cliente cumplido. Muchas gracias y excelente noticiero. Pues ahí está el reporte y muchísimas gracias por sintonizarnos. Pasamos una pausa comercial, pero regresando continuamos con la lectura de sus mensajes, así que usted no deje de comunicarse.
Civiles armados fueron grabados participando en un desfile religioso en la región de Tierra Caliente, en Guerrero. En un video difundido a través de redes sociales, se observa una cabalgata de las fiestas religiosas donde participan hombres, mujeres y niños, así como una banda de viento. Junto a los caballos, pasan caminando civiles armados que portan los logotipos del Cártel Jalisco Nueva Generación y usan ropa camuflajeada, chalecos y gorras. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que propondrá al gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. El presidente de México dijo que en su momento solicitará el beneplácito al gobierno canadiense. Aunque no ha hablado con AMLO, el aún gobernador de Quintana Roo está dispuesto a sumarse al gabinete. A unos días de que deje su cargo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, acudió este lunes a Palacio Nacional, donde aseguró que con mucho gusto se podría sumar al equipo del presidente de México. El gobernador aseguró que acudió al recinto histórico a tratar unos temas de la Secretaría de Hacienda y afirmó que no se entrevistó con López Obrador, quien adelantó en agosto pasado que invitó al gobernador para que se incorporara a su gobierno cuando termine su mandato, el cual será el próximo 25 de septiembre. El Instituto Nacional Electoral publicó el acuerdo por el que se ordena a los partidos políticos nacionales que a más tardar este próximo 31 de octubre realicen modificaciones a sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva de género, por lo que deberán postular al menos una mujer en las candidaturas de gobernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México en el 2023.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Cananea. Avanzó la instalación de IMSS Bienestar en Sonora con el arribo de 15 médicos y médicas especialistas de Cuba en el Hospital General Tamasura, que con su experiencia y conocimientos reforzarán la atención médica a las y los sonorenses. Lo anterior por indicación del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, quien atiende y supervisa los diversos planes de justicia en Sonora establecidos por el gobierno de México. En una reunión en el hospital en la que estuvieron presentes el secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Segarra, Jesús Ávila, coordinador de IMSS Bienestar en la entidad, y Jorge Humberto Urbina, jefe de servicios y prestaciones médicas del IMSS, se visitó a los especialistas de Cuba con batas de médico con sus logos de la institución. La institución IMSS Bienestar forma parte de las acciones del Plan de Justicia para Cananea, el cual es el primer paso para saldar las deudas históricas que mantiene el Estado mexicano con la sociedad cananense. Al nosocomio arribaron 6 varones y 9 mujeres profesionales de la salud, siendo de ellos 2 médicos internistas, 3 neurólogos, 2 cirujanos generales, 1 médico intervencista, 1 oftalmólogo, 1 traumatólogo y 1 otorrinolaringólogo. Pasamos a Guaymas, donde con el arranque de la obra de habilitación de áreas de almacenaje de granel mineral al interior del recinto de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Guaymas y obras de accesibilidad al puerto, vialidades contiguas para el ingreso de mercancías y alcantarillado, inició de manera formal la modernización del puerto, con lo cual se convertirá a este municipio en una punta del relanzamiento económico de Sonora, aseveró el gobernador. Alfonso Durazo Montaño explicó que esta propuesta inició en el periodo de transición previo al inicio de su mandato y al cumplirse el primer año de su gobierno, se materializan las primeras dos obras de un total de 13 que concretarán la ampliación del puerto. Detalló que entre las obras se contempla el mejoramiento de las vialidades de acceso y la atención de la problemática de obras pluviales, en específico el drenaje. El titular del Ejecutivo Estatal agradeció el respaldo presupuestal del presidente Andrés Manuel López Obrador para la modernización del puerto, cuya construcción debe concluirse para los días últimos de diciembre del 2023.
He dicho, y lo voy a cumplir, que vamos a convertir a Guaymas en la palanca para el relanzamiento económico de nuestro estado. Y esa, el cumplimiento de ese compromiso, inicia con esta obra que representa al mismo tiempo el inicio del proceso de modernización. No hay posibilidad de convertir a Guaymas en plataforma para el relanzamiento económico, palanca para el relanzamiento económico de Sonora, sin un proceso de modernización previo.
Bueno, seguimos en Hermosillo, en el Congreso del Estado, donde las diputadas que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobaron el proyecto que contiene la terna para ocupar el cargo de la o el comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También recibieron de parte de Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el informe sobre los avances en materia de reestructura interna, promoción y defensa de los derechos que se han concretado a casi 6 meses del inicio de su gestión. La diputada Diana Karina Barrera Samaniego, presidenta de la citada comisión, sometió a consideración el proyecto de dictamen del escrito presentado por el gobernador que contiene la terna para ocupar el cargo de la o el comisionado ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas. Recordó que el pasado 15 de julio el titular del Poder Ejecutivo emitió una convocatoria que fue divulgada ese mismo día a través del boletín oficial dirigida a universidades y a organizaciones no gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos 2 años, colectivos de víctimas expertos, organizaciones de la sociedad civil especializada en la materia y a los organismos públicos de los derechos humanos. Lo anterior agregó para proponer a personas para integrar la comisión y en particular a quien reuniera los requisitos establecidos en la propia convocatoria, habiendo desarrollado el proceso para la selección de la terna de aspirantes, el Ejecutivo Estatal, con fecha 2 de septiembre del 2022, remitió al Congreso del Estado la propuesta correspondiente, la cual se integraba de la siguiente forma: José Luis Bojorquez Ortega, María Magdalena Rivera Carrillo y Lisette Salcedo Salinas. Es momento de pasar a conocer el resumen internacional.
El féretro con el cuerpo de la reina Isabel II recorrió las calles de Edimburgo, seguido en procesión por sus 4 hijos, el rey Carlos II, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Todo era silencio hasta que se escuchó un grito en contra de Andrés, quien es el 3er hijo de la reina Isabel II. Según se sabe, su predilecto, sin embargo, desató un escándalo tan grande que la reina optó por retirarle sus títulos y afiliaciones militares e impedirle asumir cualquier cargo público. En los últimos días, la policía de Escocia ha arrestado a 2 personas, mientras que en Oxford arrestaron a un hombre que poco después fue liberado. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue amenazada de muerte a través de una llamada telefónica realizada a la línea de emergencias del 911, mientras una 3er persona ha sido detenida en la causa sobre el fallido atentado que sufrió hace poco más de una semana. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo el martes a periodistas que luego de la llamada intimidatoria realizada el lunes, se dio rápidamente intervención a la Policía Federal y el hecho se está investigando. El llamado fue realizado por una persona a la que se intenta identificar desde la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros al sur de Buenos Aires. 2 de 7 periodistas que realizaban el domingo un reportaje en el barrio de Cité Soleil, en Haití, escenario de un sangriento enfrentamiento entre bandas, fueron asesinados y posteriormente quemados. Los periodistas fueron identificados como Francis Charlet, que trabajaba para EF News, y Tyson Lartich, de Tijin's Journals. El portavoz de la Policía Nacional, Jerry Desrosiers, dijo tener conocimiento a través de la prensa de que 5 de los periodistas salieron con dificultad del lugar y, según ellos, los otros 2 fueron disparados.
Continuamos con más información y muy positiva, y es que el DIF KGM ha mantenido activas sus acciones. DIF fue notificado del caso de la familia Martínez, quienes venían de Guerrero emprendiendo un viaje hacia el norte con la promesa de una oportunidad laboral para todos, pero se quedaron varados en situación de calle posterior a descubrir que fue una estafa. Por instrucciones de la presidenta del voluntariado, Patricia Patiño, y en conjunto con la directora Claudia Santa Cruz, el equipo de DIF KGM apoyó con alimentos, con higiene personal, corte de cabello, ropa limpia, zapatos, juguetes para los niños y el pasaje para que la familia pudiera regresar a su lugar de origen. Todos los miembros de esta familia agradecieron alegremente la ayuda y el acompañamiento del titular del programa Atención a Personas en Situación de Calle, Alberto Encinas Vivian, a quien también le comunicaron su gratitud y bendiciones para la presidenta, la directora y todo el equipo por su amabilidad y todas las acciones de bienestar. Enhorabuena, en esta ocasión ponemos un 10, una palomita a la acción del DIF por apoyar a estas personas. Pasamos ahora a temas de salud, y es que aunque los índices sí van a la baja, los casos de COVID siguen presentándose en el estado de Sonora. Y durante la semana epidemiológica número 36, que abarcó del 4 al 10 de septiembre, se registraron 213 nuevos casos y 4 defunciones. La dependencia estatal refirió que dichos casos ocurrieron en los municipios de Hermosillo, con 109 casos, 43 en KGM, 13 en Caborca, Nogales 12 y ya otros municipios con menos de 10. Cabe mencionar que desde el inicio de la pandemia se han registrado 194,399 casos de COVID-19 y han fallecido ya 10,284 personas, por lo cual no hay que bajar la guardia en este tema. Es muy importante continuar utilizando el cubrebocas, sobre todo en aquellas áreas cerradas. Y bueno, en este mismo tema, un descenso progresivo y muy acelerado de nuevos contagios COVID se ha registrado a nivel República Mexicana. Esto lo destacó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que ya van 9 semanas consecutivas que la curva epidemiológica se encuentra en acelerado descenso. Se tiene una ocupación del 4% en camas generales y 1% en camas con ventilador para pacientes que llegan con una situación crítica, expuso. Hay una tendencia muy consistente de reducción de casos de muerte en las últimas 7 semanas. También señaló que la campaña de vacunación alcanzó ya una cobertura del 82% en la población general. En el caso de la población infantil, los niños de 5 a 11 años, es del 47%, señaló.
Esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia.
Pues a seguirse cuidando independientemente de estas cifras. Pasamos a una pausa comercial. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo en el ámbito deportivo. Poncho Insunza ya está listo con la información. Muy buenas tardes, Poncho.
Buenas tardes, Susana. Listos con la información deportiva. Buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes. En efecto, aquí estamos ya para brindarles la mejor información del deporte. Mucho de qué platicar. Ya hubo mucho movimiento y, por supuesto, declaraciones del manager del equipo de Yaquis de Ciudad Obregón respecto al tema de cómo encuentra al equipo, en cuanto al tema también de los que apenas están en la pretemporada del conjunto de Yaquis de Ciudad Obregón. También pudimos estar en la práctica de Luis el Coreano Torres, que va a pelear el próximo viernes 16 de septiembre a dar el grito, dice, en el palenque de la Expo Obregón. Y bueno, por supuesto, también tenemos las declaraciones del boxeador.
Pues pasamos a conocer los detalles de una vez, Poncho.
Muchas gracias, Susana. Vamos a arrancar precisamente con ese tema, y es que Luis el Coreano Torres pues va a exponer de nueva cuenta su invicto y va a defender el cinturón que ostenta como campeón ligero latino del Consejo Mundial de Boxeo. Está muy cerca ya la fecha, el próximo viernes 16 de septiembre en el palenque de la Expo Obregón. Dice que cita a toda la afición de Ciudad Obregón a que vayan a verlo pelear, que él es garantía dentro del cuadrilátero. Y bueno, está poniéndose a firme, ya muy firme, a últimos detalles del combate el próximo viernes. Tuvimos la oportunidad de platicar con él dentro del gimnasio en el cual se prepara y ya está listo entonces para enfrentar a César el Torito Gutiérrez, un peleador que viene de Guadalajara, Jalisco. Escuchemos las reacciones.
Pues claro que sí, ya estamos ahorita prácticamente listos para el 16, estamos en el cierre de nuestra preparación. Creo que la gente se ha quedado con un buen sabor de boca en estas últimas peleas que he dado, ya sea por el espectáculo que siempre subo a brindarles, y creo que este 16 no va a ser la excepción. Mira, en el peso vamos a seguir peleando nuestro peso, que son los ligeros. El rival es el Torito Gutiérrez de Guadalajara, si no me equivoco. Él es un muchachito fuerte que viene invicto. Está muy velocito de manos, pero pues estamos listos y hemos trabajado para eso. Mira, ahorita prácticamente, como les digo a mis entrenadores y a mi promotor, yo aquí en Obregón ya les demostré que soy fuerte, que voy para adelante. No tengo nada que demostrar, lo único que me toca demostrar esta fecha es mi boxeo limpio. Mira, después de esta pelea, pues como te digo siempre, queda platicar con mi equipo a ver cuál es el siguiente paso. Claro que sí, como todo boxeador nos gustaría una oportunidad por un título, pero siento que todavía no estamos listos y para ese momento que llegue ocupamos agarrar un poco más de experiencia y para estar listos para el momento que llegue. Mira, ahorita combate no creo que me falta un poco de que mi cuerpo embarnezca y agarrar un poco más de experiencia para estar al nivel de él. Perfecto. Que no se pierdan esta pelea este 16 de septiembre, ya que será una fiesta mexicana como lo hemos estado esperando esta fecha. Creo que será una fecha muy buena, muy bonita por la fiesta patria. Me respalda una cartelera de mucha emoción porque hay muy buenos prospectos, muy buenas peleas parejas. Y por supuesto la mía no se la pueden perder, que será una bonita pelea, una guerra.
Ahí están las declaraciones de Luis el Coreano Torres, que dice que va a ser una guerra dentro del cuadrilátero, y por supuesto le creemos, porque la verdad es que las últimas ocasiones que ha subido al ring, la verdad ha dejado con muy buen sabor de boca a todos los aficionados del deporte de los puños en Ciudad Obregón. Continuamos con información, vamos con el Mazatlán FC femenil, porque las Bucaneras finalmente ganaron, esto es, si es noticia, 3-1. A las Diablas, al equipo del Toluca, 3-1 en el Kraken. 3-1, sí señor. Las Bucaneras triunfaron frente al equipo del Toluca. 3-1 con este resultado. Pues bueno, empiezan a enderezar el barco, que la realidad, vean este golazo que se manda a la delantera del equipo del Mazatlán FC. Qué clase de derechazo, con una comba impresionante que se incrustó en el palo superior derecho de la portería del equipo del Toluca. Vea nada más la curva del balón y qué clase de gol. Y bueno, por supuesto también hay declaraciones del equipo, más bien del técnico del conjunto de Mazatlán FC femenil.
Lo que trabajamos fue muchos recorridos, mucho trabajo en bloque medio, que hiciéramos muy bien el trabajo defensivo, que las chavas supieran perfectamente dónde se iba a activar la presión, en dónde íbamos a recuperar, cuál era la tarea individual y colectiva que cada una tenía que realizar, y la verdad es que lo realizaron de muy buena manera. Eso también nos ayudó a tener muchísimo orden, y con ese orden pudimos atacar de mejor manera. Aprovechamos las jugadas, el gol que se da en táctica fija, después la jugada de Magali. Al inicio del segundo tiempo tenemos otra jugada con Melissa Ramos, con Monse. Tenemos jugadas en ataque, pero lo que nos pusimos de objetivo fue tener muchísimo orden en medio campo y que eso nos ayudara para poder tener un mejor control del juego y poder atacar bien a Toluca.
Ahí están las declaraciones de José Madrigal, el técnico del Mazatlán FC femenil, que bueno, está intentando llevar a esas muchachas lo más alto de la tabla general del Mazatlán FC femenil. Sin embargo, el tiempo se va terminando, hay que seguir con esa racha ganadora y por supuesto defender a muerte el estadio del Kraken. Continuamos con información, vamos al rey de los deportes, el béisbol, y es que el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón está con la práctica a todo lo que da y por supuesto Willy Romero tiene declaraciones para la afición.
Yaquis, la organización de Yaquis, para mí es un privilegio. 2 años que estuve con ellos, pues pude crecer también como coach. Tuve la oportunidad de trabajar con Agüero, trabajar con los coaches actuales, con Manolo, y para mí fue gratificante. Ahorita estoy al cargo como manager. Entiendo la responsabilidad, entiendo lo que significa ser Yaquis. Y estamos bien. Yo creo que hoy con los muchachos jóvenes y sobre todo las personas que van a llenar al equipo, el equipo que hay, va a ser un equipo competitivo, un equipo que va a pelear y sobre todo va a buscar lo que se ha anhelado los últimos años, que es un campeonato. Obviamente peleando con los equipos que han sido protagonistas los últimos años. No, satisfecho, los muchachos prácticamente en forma, buena actitud, buena dinámica del equipo. Yo creo que se hizo un gran trabajo, una hora de trabajo dinámica, rápida. Y bueno, con los días vamos a ir aumentando, obviamente incrementar un poquito la carga, pero los muchachos están en forma y eso hace un poquito más fácil el trabajo. No, vienen a sumar. Yo creo que la directiva hizo buena escogencia a los extranjeros. Estoy tranquilo con eso. Yo creo que las personas que vengan a aportar al equipo van a venir con esa tarea de sumar. Creo que se escogieron detalladamente con la necesidad del equipo y contento. Yo creo que esperar que ellos lleguen también, sé que van a venir en forma y comenzar. Yo creo que el comienzo a partir de hoy fue interesante, los muchachos dándole intensidad a la práctica y yo creo que los que vengan van a hacer el mismo rol que están haciendo los muchachos jóvenes. Vamos a pelear, creo que va, ya que siempre ha sido un equipo peleador, pero yo creo que es un equipo que va a estar más enfocado ahora. Creo que vamos a jugar agresivo, vamos a correr las bases. Hay un equipo bastante dinámico, creo que es un equipo bastante balanceado entre muchachos jóvenes, veteranos, y creo que eso va a ser de suma importancia, obviamente recalcando el picheo, que creo que es uno de los mejores de la liga. Entonces yo creo que eso va a ser notorio.
Ahí están las declaraciones de Willy Romero, el manager del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, que está ansioso de debutar con la tribu. Él viene de ser campeón de la Liga Venezolana y representó al equipo de Venezuela en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 al conjunto de Venezuela. Y bueno, él es venezolano también, viene otra vez a México, ya estuvo 2 temporadas con Yaquis como coach de banca cuando estaba como manager Sergio Mar el Güero Gastelum, ya los mencionaba en las declaraciones. Y bueno, también llevó a los Mayos de Navojoa en la temporada 2017-2018 a la gran final, al juego 7 en el Ciclón Echeverría frente a Tomateros de Culiacán. Acá estuvo a 3 outs de la victoria y no pudo conseguir el título con los Mayos de Navojoa. Vamos a ver cómo le va con el conjunto de Yaquis. Por otra parte, hablando de Yaquis, pero uno que está en grandes ligas, Jonathan Aranda, sigue respondiendo en su llamado con las Mantarrayas de Tampa Bay. Un batazo hacia el jardín derecho y con este batazo producía carrera el nativo de Tijuana, Baja California, frente al conjunto de los Azulejos de Toronto, donde tuvo la oportunidad de platicar y pasar un rato agradable con Alejandro Kirk. Y es que ambos beisbolistas son nativos de Tijuana, Baja California, estuvieron juntos en la misma escuelita de béisbol donde se desarrollaron como peloteros. Y bueno, ahí está la historia de ambos beisbolistas. Jonathan Aranda produce carrera en el triunfo de Mantarrayas de Tampa Bay 4-3 ante Azulejos de Toronto el día de ayer. Por otra parte, Javier Assad, este muchacho, ¡qué bárbaro! Consiguió su primera victoria como lanzador abridor con el equipo de los Cachorros de Chicago. Apenas debutó hace un par de meses o un mes si acaso, y ya tiene su victoria con el equipo de los Cachorros. Y clase de victoria en el Citi Field allá en Queens, Nueva York, en la casa de los Mets de Nueva York. Cátedra de pitcheo ante un equipo que está peleando palmo a palmo la división este de la Liga Nacional, y la verdad es que dio una cátedra, una joya de pitcheo, y gracias a eso los Cachorros de Chicago ganaron. Ya no tienen nada que pelear, pero están verdaderamente pues poniéndole muchas trastabillas por ahí a equipos como el equipo de los Mets de Nueva York, que está buscando coronarse en su división o asegurar un boleto a la postemporada. Seguimos con Luis González de los Gigantes de San Francisco. Conectó par de imparables el día de ayer y uno de ellos sirvió para producir carrera. Fue el primero, de hecho, frente al conjunto de los Bravos de Atlanta. Otro equipo, estos Bravos, que están peleando precisamente, como lo mencionábamos, con los Mets de Nueva York, el este de la Liga Nacional. El equipo campeón de la Serie Mundial está peleando con los Mets la división, así es que los dos equipos, la realidad es que están prácticamente ya con un boleto en la postemporada, porque si uno de ellos no queda campeón de la división, va a entrar como comodín, porque ya están con 10 juegos de ventaja. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el mes de septiembre en esta recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Pues agenda llena ya con la pelea y también ya con la cuenta regresiva. Un mes ya para que inicie el béisbol por acá en Ciudad Obregón.
Exactamente, ¿no? Va a comenzar primero allá en Hermosillo, Sonora, en el Estadio Sonora. Yaquis visitando a los Naranjeros. Posteriormente, el día siguiente, Naranjeros paga la visita a la tribu cajemense. Este próximo sábado, desde ahorita hay que ir anticipando. El próximo sábado es el Clásico Nacional Chivas América. Chivas visitando el Estadio Azteca, la casa de las Águilas del América. Y también la pelea del Canelo Álvarez frente a Gennady Golovkin, el episodio número 3 del Canelo frente al kazajo. Y el viernes va a pelear el coreano Torres.
Pues muchísimas gracias, Poncho. Excelente martes.
Gracias, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
Continuamos con más información de índole estatal, y es que el estado de Sonora va a formar parte de este simulacro nacional 2022 que se va a llevar a cabo el 19 de septiembre con una nutrida participación de 1,173 inmuebles que involucrarán a 90,442 personas de manera oficial. Juan González Alvarado, quien es el coordinador estatal de Protección Civil, dio a conocer que este número aún se puede incrementar, pues los registros siguen abiertos hasta el 18 de septiembre en la página www.preparados.gob.mx/simulacro-nacional-2022 de forma gratuita. El evento se va a llevar a cabo de manera simultánea en todo el país a las 10:19 de la mañana, tiempo de Sonora, en donde verán la participación de personal en los inmuebles federales, estatales, municipales y también en los privados. Este ejercicio cívico, recordó, tiene como objetivo fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o un desastre. Se va a organizar en conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil en el marco de los aniversarios de los sismos ocurridos en septiembre de 1985 y en el 2017 en la Ciudad de México. En Hermosillo hay ya confirmados 419 inmuebles, seguido por Cajeme con 150, Nogales 104, y ya en el resto de municipios menos de 100 aún están a tiempo de sumarse. También la coordinación estatal hizo el llamado a la población a no alarmarse durante la celebración de este evento y a replicar el mismo en sus hogares mediante la aplicación de los protocolos de prevención. Recuerden, 19 de septiembre a las 10 de la mañana, porque luego llega el día y nos asustamos cuando escuchamos las sirenas por ahí de quienes van a participar en los simulacros y creemos que sí está ocurriendo algún siniestro, en verdad, y recaemos por ahí en estas crisis nerviosas o en alguna situación lamentable en temas de salud. Pues ahí está, hay que estar muy pendientes. Próximo lunes, ya lo sabe, este simulacro. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un fenómeno que puede llegar a ser muy devastador. Una rizaga o meteotsunami. Puede llamarse de cualquiera de estas dos maneras y consiste en ondas que tienen características similares a los tsunamis. Pero su origen es meteorológico y no sísmico. Y es que estos no surgen como resultado de terremotos ni por el desplazamiento de la tierra en el mar. Tampoco por el impacto de meteoritos en el océano. Estos son provocados por cambios en la presión atmosférica. Por lo tanto, este tipo de tsunamis son generados por causas meteorológicas. Pero bueno, en sí, ¿qué significa esta palabra? Son ondas oceánicas destructivas que tienen las mismas escalas temporales y espaciales que las ondas de tsunamis ordinarias. Hay que destacar que las olas de un meteotsunami son diminutas en su origen, pero estas van creciendo por resonancia, con tiempos de escala que van de minutos a horas, pudiendo causar daños de consideración en zonas costeras. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Estamos ya en la recta final de este espacio de noticias y no me puedo ir sin darle lectura a las quejas, a los reportes que nos siguieron llegando. Por acá, por ejemplo, nos dicen que por la calle Miguel Alemán están algunas cuadrillas ya laborando en el bacheo y en otras áreas. Nos dicen, me quiero referir a la situación de las calles y los drenajes en relación a la mano de obra, la cual es muy posible sea del municipio. El detalle que quiero puntualizar es en relación a que estas personas salen después del mediodía y ahí termina su labor. Sería importante que entrara otra cuadrilla y darle celeridad a este trabajo que hoy es urgentísimo, nos comenta algún transeúnte o automovilista. Ahí está ya el reporte y la recomendación a la autoridad. Por acá también nos están reportando lámparas que llevan apagadas desde hace 3 años y no las han ido a arreglar. Por acá en la Posadas del Sol, en la Posada San Román. Si nos pueden ayudar pasando este reporte, ya está reportado, pero no han hecho nada y está muy peligroso la situación sin el alumbrado. También por acá nos dicen, por favor, de aquí de La Mayo, entre California y Campeche, hay un panal de abejas muy grande y no sé a quién dirigirme. Nadie hace caso y no es posible que las maten. Tienen mucho, este panal es muy grande, por favor, antes de que alguna desgracia suceda. Es una calle muy transitada, adultos mayores y paseadores también con sus mascotas. Pues ahí está el reporte también a la autoridad correspondiente. Más lámparas fundidas en la calle Jalisco, desde la Jalisco hasta la Sendero, sobre la calle 300, es el colmo porque está ahí la comandancia de policía, nos comentan. También por acá nos dicen que tienen ya 10 días sin luz. Toda la acera desde la Jalisco y la Paseo y de la Paseo a Sendero. Bueno, también es la misma zona. También por acá nos están reportando falta de alumbrado público en la calle Cartagena, en Córdoba y Villalba, en la colonia Urbi del Real. Ahí está el reporte. También por acá nos dicen, en las mañanas el tráfico de la calle 200 antes de llegar a la calle Quino es un caos. Los automovilistas no respetan e invaden el carril de oriente a poniente, poniendo en riesgo a los demás. Tránsito no hace nada, solamente está viendo cómo infringen la ley. Pues ahí a las autoridades de seguridad pública y tránsito municipal hay que entrarle a este asunto. También por acá nos dicen que hay un drenaje tapado en Villa Bonita, sobre la calle Paseo Las Camelias 535, que tiene un mes y que la autoridad pues nomás hace caso omiso a los reportes. También por acá nos dicen, buenas tardes, reporto nuevamente el basurón que está invadiendo la banqueta, no hay por dónde pasar a la tienda, es por la calle Montes de Oca 315, entre California y Ramón Guzmán, urge, puede pasar una tragedia. Muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros el día de hoy. Es momento de despedirnos, pero recuerden que mañana regresamos en punto de la 1:30. Que tengan un excelente martes.